Enrique Iglesias y Nicky Jam. La mañana de COPE.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Bueno, pues seguimos con el portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, con Nacho Hernando, con muchos temas, como decíamos, encima de la mesa. La semana, Nacho, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Ha estado muy marcada por ese encargo del rey a Pedro Sánchez para formar gobierno. ¿Qué valoración hace, y sobre todo con estos próximos días que van a ser bastante intensos y ya ha comenzado esa ronda de contactos el líder socialista?
Sí, bueno, en realidad estamos ante este nuevo escenario donde Pedro Sánchez va a tener esta oportunidad para poder intentar formar gobierno, un poco como la canción que acabas de poner. Es que por culpa de, bueno, Rajoy ha dicho el yo sin ti y tú sin mí al rey, y claro, está abonado al sí pero no, al sí pero no a la lucha contra el paro, al sí pero no a la lucha contra la corrupción y al sí pero no para una posible investidura de Mariano Rajoy. Yo creo sinceramente que yo respeto muchísimo a los 7,5 millones de personas que han votado al Partido Popular, y si yo fuera uno de ellos me sentiría bastante defraudado. Yo creo que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha sido poco valiente. Yo creo que en la política hay que ir de frente, hay que intentar defender unas ideas, unas siglas, intentar defender una forma de hacer las cosas, y sin embargo este sí pero no, este me aparto pero no del todo, pues bueno, yo creo que le va a costar, sobre todo entre sus filas y sobre todo ante esos 7,5 millones de personas que sí depositaron su confianza en él. Yo a él no le veo muy preocupado por haber dejado pasar la posibilidad de la investidura, y yo creo, y lo que creo que es más preocupante, es que Mariano Rajoy va a pasar a la historia como el candidato que le dijo no a su majestad el rey. Yo creo que, bueno, que puede incluso interpretarse como una falta de respeto a la corona y por ende una falta de respeto a la Constitución. Yo creo que, bueno, que no le veo preocupado tampoco por los casos de blanqueo de dinero en Valencia, no le veo preocupado por los casos de blanqueo que se conocía esta mañana también, al parecer, en Génova, siendo Cospedal secretaria general. A quien sí que le veo preocupada es a Cospedal con el tema de Bárcenas, y yo lo que no entiendo sinceramente es cómo, si es un mentiroso y un sinvergüenza, pues han permitido que trabajen con ellos 20 años y le tenían un despacho y un sueldo en diferido. Yo creo que por estas razones estamos aquí en esta situación donde Pedro Sánchez sí va a tener la oportunidad de formar gobierno, sí va a tener esa así le ha podido decir que sí a su majestad el rey Felipe VI, al encargo de poder intentar formar gobierno, y yo creo que, bueno, que Pedro Sánchez tiene que ser prudente, no puede inflar las expectativas de todo el mundo, tiene que ser cauto, prudente, y sobre todo que no le ciegue pues la neblina política en la que estamos viviendo ahora. Pedro Sánchez es totalmente consciente de que existe un pacto, un acuerdo aprobado por todo el Partido Socialista, donde deja meridianamente claro que con la unidad de España y con la lucha antiterrorista no se puede ceder ni tan solo un milímetro. Yo creo que, bueno, que el papel del PSOE y el papel de Pedro Sánchez puede ser el de un puente entre formaciones, tanto a nuestra izquierda como a nuestra derecha, y sobre todo un papel de pegamento. Hay que unir, hay que realmente hacer de pegamento en una España fragmentada, dividida, y que realmente se tiene que poner en la senda del crecimiento, de la creación de empleo y realmente de consolidar y recuperar y reconstruir la sanidad, la educación, la dependencia.
Hágame un pronóstico, porque hay dos quinielas. Una, que el pacto PSOE-Podemos se va a formalizar y que va a gobernar Pedro Sánchez, y otros dicen que finalmente no se va a llegar a un acuerdo y pues se van a repetir las elecciones, no por el PSOE, que sí que estaría por la labor, sino por Podemos, que en esta táctica que algunos dicen maquiavélica, luego va a decir en el último momento no a Pedro Sánchez. ¿Usted por qué apuesta?
Bueno, yo creo que sin ser ciegamente optimistas, hay que intentar apostar por la opción que le va mejor a España. Bueno, aquí no hay que intentar ver qué le va mejor al PSOE, qué le va mejor al PP, qué le va mejor a Podemos, sino qué le va mejor a España, y sobre todo a los españoles y españolas que peor lo están pasando. Y por lo tanto, yo, queriendo que le vaya lo mejor a España, quiero apostar por un gobierno donde finalmente se llegue a un pacto. Si llegamos al escenario de unas posibles segundas elecciones, tal y como dijo Alberto Garzón ayer en sus conversaciones con Pedro Sánchez, le va a salir muy caro a aquellas formaciones que intenten poner palos en las ruedas de aquellos que seriamente sí quieren formar gobierno para algo, no no para repartir sillones, sino realmente para
con un objetivo,
con
sí,
un objetivo
sí,
social y un objetivo de recuperación, por supuesto.
Bueno, eso, esta mañana Page en la radio pública ha dicho que ve un 70% de posibilidades de que Sánchez consiga formar gobierno, por lo tanto el presidente de la Junta es optimista. Es un gobierno que sería PSOE-Podemos y nosotros aquí en la radio, los oyentes, muchos oyentes en estos meses de gobierno en Castilla-La Mancha, PSOE-Podemos, nos han preguntado por este pacto, esta gobernabilidad en Castilla-La Mancha que se fraguó con el acuerdo entre Page y Molina. Muchos oyentes no están de acuerdo con este pacto en Castilla-La Mancha, que está funcionando desde su punto de vista, ustedes dicen que muy bien, y en clave nacional parece que se va a formalizar también ese pacto PSOE-Podemos. Me gustaría que usted explique a los oyentes en qué consiste el acuerdo en Castilla-La Mancha y por qué ustedes están contentos y creen que puede ser bueno para la región.
Es un pacto razonable, es un pacto sensato, es un pacto que desde el primer momento ha sido transparente, firmado ante notario, es un pacto que en ningún momento pone en duda ni la unidad de España ni la lucha antiterrorista, es un pacto que está centrado en la gente y no en el reparto de sillones, y es un pacto que va bien, pero no va bien para el Partido Socialista, no va bien para Podemos, va bien para la gente. Va bien para la gente que está viendo cómo hemos reducido la lista de espera en 15.000 personas. Va bien para la gente que ha visto cómo hemos abierto 20 escuelas rurales. Hemos puesto en marcha becas de comedores escolares. Hemos puesto en marcha de nuevo los libros gratuitos en los colegios, que han visto cómo estamos reduciendo la lista de espera de la dependencia en 3.000 personas en tan solo un par de meses. Va bien para la gente. Y si va bien para la gente, irá bien para las formaciones políticas. Nunca al revés. Y así es un pacto donde el gobierno es monocolor del Partido Socialista, donde el programa es del Partido Socialista, pero se le incorpora el pacto de investidura y, por supuesto, todas las medidas y todos los compromisos del presidente en su discurso de investidura. Es un pacto serio, es un pacto que realmente es incluso exportable, porque realmente se centra en las personas y no en los sillones.
Correcto, entendido. Explíqueme lo que ocurrió en el Pleno de las Cortes la semana pasada, en el que Podemos, dos diputados de Podemos, recordemos, se ausentaron porque decían están enfadados con ustedes y con el PP.
Bueno, en realidad todo el mundo sabe que la política no es una balsa de aceite. De hecho, hasta en el más tranquilo de los lagos puede haber pequeñas olas, sobre todo si sopla el viento del norte. Pero bueno, en realidad podemos estar tranquilos y ni hay tormenta ni hay tsunami. Hasta en los mejores noviazgos de vez en cuando hay un rifirrafe, pero eso no quiere decir que las cosas no vayan bien. Simplemente, pues eso, la política no es una balsa de aceite y este tipo de cosas son perfectamente normales. Lo que no hay que poner en duda son los verdaderos acuerdos, lo que realmente va a hacer que esta región se vuelva a dinamizar y que vuelva a salir del agujero, y eso es sinceramente poner en marcha los presupuestos, que será ya dentro de muy poquito, unos presupuestos que la propia formación Podemos ha dicho públicamente que están satisfechos, que ven bien, y nosotros seguimos avanzando en esas negociaciones para poner en marcha esos presupuestos, unos presupuestos donde el 70% del gasto va a ser social, educación, sanidad, dependencia.
No tenemos plazos, ¿no?, de presentación de esos presupuestos todavía.
Muy muy pronto, en escasas semanas.
Incluso este mes de febrero, quizá.
Posiblemente.
Podría ser.
Podría ser, ¿eh? No le puedo dar una fecha concreta, pero va la cosa va muy bien.
Si Pedro Sánchez gobierna, me imagino que la primera vez que hable usted con él le comentará esta palabra, el Cogas.
Por supuesto, yo creo que aquí realmente necesitamos un gobierno central que tenga una sensibilidad real y concreta con el Cogas. Aquí desde agosto venimos anunciando y venimos resaltando que la única medida posible para el Cogas es aplicar un régimen retributivo específico para esta planta termoeléctrica, un régimen como el que tiene una planta similar en Asturias. Es decir, aquí no estamos inventando nada raro, es simplemente aplicar la normativa y aplicar la ley. La única administración que puede hacer eso es el gobierno central.
Nacional, sí. Entonces, sí. Industria.
El Ministerio de Industria y el señor Soria. Yo no sé si han llegado a algún acuerdo el señor Soria, la señora Cospedal, quiero pensar que no, pero da esa sensación cuando le piden un plan de viabilidad a la empresa lo presenta y simplemente lo archivan. Es decir, no han tenido en cuenta las 300 familias de Puertollano que realmente comen gracias al trabajo que tienen en el Cogas. No han tenido en cuenta los cientos de millones de euros que se ha invertido en una central termoeléctrica puntera, galardonada a nivel europeo. Realmente hay que ser mucho más serios y tener una altura de miras mucho mayor en este tipo de decisiones.
Dígame por qué Givacar, si no va a llegar al final al Almansa, que tampoco lo entiendo.
Bueno, llegaron primero los currículums al Mansa antes que Givacar, realmente. Es una cosa impresionante y tiene toda la pinta de que es posiblemente una de las mayores estafas políticas que se ha vivido en esta región. Se anunció a bombo y platillo una empresa que en realidad es parece ser una empresa fantasma. Se recogieron miles de currículums y en realidad ni siquiera la empresa había presentado la documentación que el propio gobierno de Cospedal ya le pedía en marzo. Nosotros a la empresa le hemos pedido los mismos documentos que le pedía Cospedal. Ya ha expirado el plazo que ellos mismos se pusieron para poder presentar esos documentos y no han presentado nada. Pero es que cuando les enviamos cartas, nos devuelven las cartas. El correo certificado. Por correo certificado nos devuelven las cartas. Es una empresa que empezó pidiendo 12 millones de euros y terminó pidiendo 50 millones de euros. Entenderán ustedes que realmente si piden 50 millones de euros de todos los castellano-manchegos, que sale del bolsillo de los impuestos de todos los castellano-manchegos,
claro, se dispara el presupuesto.
Hay que tener un ya no es una cuestión de presupuesto, sino es una cuestión de decir, oiga, yo tengo que saber si esto es una inversión real o esto es un pufo. Ajá. Porque es que esta empresa ha ido saltando de comunidad autónoma a comunidad autónoma. Les han estado echando de Cataluña, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, ahora se van ellos y otra vez vuelven a Cataluña. Esto es un tema realmente muy muy peliagudo y no se dan 50 millones de euros de todos los castellano-manchegos a cualquiera. Al menos tienen que presentar la documentación, la misma que le pedimos que le pidió Cospedal y que no han presentado. Por lo tanto, hay que ser serios y sobre todo cuando estamos hablando del dinero de todo el mundo y no de un dinero privado que puede, si fuera mío el dinero, bueno, pues lo pierdo yo. Pero si cometemos un error con 50 millones de euros de todos los castellano-manchegos, quien lo paga son los castellano-manchegos.
Hábleme del Hospital de Toledo porque creo que muchos oyentes quieren saber cuándo será una realidad y cuándo van a comenzar esas obras.
Sí, esas obras van a comenzar próximamente y seguimos el cronograma que nos hemos puesto nosotros mismos para retomar las obras del Hospital de Toledo. Es una obra que es muy necesaria y que además está siendo consensuada con los médicos, con los profesionales sanitarios y que realmente va a permitir jubilar al Hospital actual de Toledo que ya va teniendo una edad y ya va siendo hora de jubilarlo.
Y por último, me gustaría también hablar del tema educativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde luego es un referente en nuestra región, muchísimos oyentes han pasado por esas aulas y otra universidad importante es la Universidad de Alcalá de Henares y tenemos un campus que va a ser una realidad en Guadalajara capital, algo que hace que en Castilla-La Mancha haya dos universidades, que creo que es algo muy importante. Muchos castellano-manchegos han estudiado fuera de Castilla-La Mancha, por ejemplo en Madrid, ¿no? Miles lo habrán hecho y lo pueden atestiguar, y creo que tenemos que intentar revertir esa situación.
Es tremendamente importante apostar por el capital humano de Castilla-La Mancha. Aquí en Castilla-La Mancha no tenemos oro, no tenemos petróleo, lo que sí que tenemos es un capital humano impresionante. Entonces tenemos que saber fomentar, pero también retener ese talento aquí en Castilla-La Mancha. Por ello, nosotros ya hemos anunciado que en los próximos presupuestos, por eso es tan importante aprobar estos presupuestos, se va a consignar una partida de 2 millones de euros para adquirir los terrenos donde vamos a instalar el nuevo campus universitario de la Universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara, y donde además va a haber dos nuevas titulaciones, la de biomedicina y logística. Hay que realmente apostar por la educación, apostar por el capital humano y apostar por las personas dentro de la acción del día a día del gobierno regional. Y ese es el camino que nosotros llevamos.
Pues nos alegra mucho. Llamen los oyentes que el portavoz se explica muy bien. Por eso es el portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha. Nacho Hernando, ¿algo más para cerrar esta entrevista?
Nada, muchísimas gracias y es siempre un placer estar aquí en la COPE.
Un abrazo muy fuerte, Nacho. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus amores.
Es Pablo López y junto a Juanes, tu enemigo.
No me preguntes para qué de mí. Pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo.
son muy grandes. Y en este punto, 12 y 24, cambiamos de asunto. Le damos las gracias de nuevo a Nacho Hernando por su amabilidad. Hablamos precisamente de la Universidad de Castilla-La Mancha, que acoge hoy y mañana en Talavera el 19º Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán. Es un asunto del que hablamos ya mismo con Virtudes Téllez. Es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Talavera y doctora en Antropología Social. Virtudes, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. ¿Qué tal va esta jornada?
Pues muchas gracias. Buenos días a ustedes. La jornada está yendo muy bien. Acabamos de arrancar con una charla que nos ha puesto en contexto en el que nos encontramos en Talavera de la Reina, en el pasado, o sea, los restos arqueológicos árabo-islámicos. Y a continuación, ahora mismo, lo que vamos a hacer es una visita para acercarnos presencialmente a los lugares de los que nos han estado hablando, y luego ya después, por la tarde y a lo largo de la mañana de mañana, será cuando ya estemos más metidos en las mesas de trabajo, las ponencias.
Bueno, la visita tengo entendido que va a ser muy interesante, porque en Talavera hay lugares que quizá los oyentes no conocen, pero tenemos una Talavera islámica, una Talavera mudéjar y una Talavera más que grande.
Sí, nos vamos a acercar, vamos a recorrer el recinto amurallado de origen islámico, que durante mucho tiempo pues se relacionaba también con el periodo romano, porque hay sillares romanos que fueron utilizados para hacer la muralla. Pero nos vamos a ir moviendo por toda esa zona, lo que fue la antigua Medina, pues entre la calle Charcón, la Corredera de Cristo y la calle Carnicerías. Pasando por la Plaza del Pan, por lo que es aquí conocido en Talavera como la Colegiata o la Colegial, que se supone que también posee la planta de la Colegiata, sería una antigua mezquita. También vamos a llegar, terminaremos en el antiguo Alcázar, que sería la zona de la calle Carnicerías, y veremos también pues las Torres Albarranas, que aunque sean posteriores, ya cuando estaban los cristianos, pues pertenecen también a esa misma zona amurallada.
Está muy bien, ¿no? Desde luego, una visita fantástica para quien la pueda disfrutar. Bueno, hablaba yo en el arranque de que ustedes pertenecen a este foro de investigación sobre el mundo árabe, y la pregunta es clara: ¿cómo es el Islam en España? Creo que es un asunto que importa porque la población árabe en España ha aumentado mucho en los últimos años y convivimos con ellos en el día a día.
Sí, bueno, pues lo primero que tendríamos que decir es diversa en relación, o sea, no se puede dar una sola explicación para hablar en general de musulmanes, ¿no? Podemos hablar, por un lado, de árabes, donde no estaríamos refiriéndonos a la religión, podríamos estar hablando en ese caso también de cristianos ortodoxos, por ejemplo, y si hablamos de musulmanes, pues podemos pensar tanto en personas españolas que se convirtieron al Islam, que se han convertido en estos últimos años, con migrantes principalmente de origen marroquí, o ya también con los hijos de esos inmigrantes que tienen la nacionalidad española y bueno, pues se sienten tanto españoles como musulmanes.
Sí. Ajá. Me imagino que las relaciones, ¿no?, entre españoles y musulmanes es algo de lo que debaten y analizan mucho, ¿no?, en el foro de investigación sobre mundo árabe y musulmán, denominado como FIMAM, ¿verdad, Virtudes?
Sí, el FIMAM, bueno, entonces tenemos distintas mesas, porque el FIMAM lo componemos personas de distintas disciplinas académicas, tanto politólogos como sociólogos, arabistas, historiadores y antropólogos sociales. Entonces, los enfoques varían. Los historiadores se centran en la historia contemporánea y de las relaciones bien hispano-marroquíes, hispano-árabes, y las mesas pues son todas relacionadas con temas de actualidad. Desde el comienzo del foro, que ya va a tener dentro de poco, cumplir dos décadas.
20 años,
pues,
sí.
Siempre las temáticas han estado relacionadas con las cuestiones de cada del momento, ¿no?, en que se celebraba. O sea que si al principio se hablaba más de unas relaciones hispano-marroquíes o hispano-árabes, se fue incluyendo también la inmigración, y a día de hoy interesan también las generaciones de musulmanes jóvenes y y de qué manera pues viven ellos, o con qué circunstancias se encuentran para vivir el día a día su religión, la conciliación de su identificación civil española con la musulmana.
Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos querido conocer un poquito más a fondo al mundo árabe y musulmán con este foro de investigación. Para quien más quiera ampliar la información, en internet, FIMAN, si se llama este foro de investigación sobre el mundo árabe y musulmán. Virtudes, gracias, que vaya muy bien esa visita, ya nos contará usted.
Muchas gracias, parece muy interesante, o sea que animo a los oyentes a que se acerquen.
A que lo descubran, claro que sí. Un abrazo, sí. Adiós, Virtudes.
Muchas gracias, hasta luego. Adiós.
Doce y media, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.